Muy buenas tardes. Lunes 18 de octubre de 2021. Una de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día con la compañía del señor director, que no sé si me escucha una, dos o cuatro veces, pero por ahí está.
Sí, pues, no, estamos bien, ya estamos bien.
Ahora estamos bien, ahora podemos conversar tranquilo. ¿Cómo le va, señor director, 18 de octubre?
Bien, pues, esperando la carroza.
A ver, no sé para dónde va ese comentario, pero ya.
Pues es que está escrito que ya empezó a quedar un poquito la crema, pero nada, con lo que va a quedar más tarde nomás. Entonces, es lamentable, sabemos lo que va a pasar en el día y no entiendo cómo no se pueden prever estas cosas para mitigarlas y para sancionarlas. Pero bueno, va a quedar la grande más rápido.
Oye, estamos en un estado de la economía nacional que es como de bastante fragilidad. Y yo creo que hay que... Yo soy de los que miran para adelante, no para atrás. Pero creo que hay que tenerlo en cuenta en el minuto que uno reflexione sobre lo que pasó hace 2 años. Cómo las acciones tienen consecuencias. Y las decisiones que se toman, en particular cuando uno es un país, digamos, y se toman decisiones... quizás al calor de ciertos debates, la verdad que terminan generando algunas consecuencias de mediano plazo. Hace 2 años, yo creo que nadie, al menos no me declaro y siempre lo he dicho, no estaba preparado para las escenas de las cuales fuimos testigos, especialmente de destrucción del metro. Yo creo que es un símbolo de unión, digamos, no de separación, de división. Además de eso, el nivel de violencia que pudimos ver en las calles, yo al menos no estaba preparado. Creo que nos había tocado un periodo de la historia de Chile donde la violencia había disminuido y, bueno, volvió a emerger. Y esta es mi sincera intención para este día, que ojalá como país logremos encauzar este proceso hacia algo que termine construyendo un país mejor, porque lo que no puede pasar es que terminemos con algo peor, algo más injusto, con más pobreza, con menos oportunidades. Y lamentablemente me parece que la tendencia no es demasiado positiva a estas alturas del partido, señor director.
Totalmente, porque si uno compara... los números, que no les gusta mucho compararlos, pero bueno, los números sirven para tener estadística dura y poder medir y reflejar si hay cambios o no. Este es un peor país que hace 2 años. Quienes luchaban por tener un mejor país hace 2 años, hoy tienen un peor país. Yo también algún nivel de esperanza guardo en que logremos sacar un mejor país, pero hoy el balance a mitad de camino es peor. Y aterrizándolo con algo bien concreto, de alguien que me merece todo mi respeto, Sergio Lehmann, el economista jefe del BCI, viene en una entrevista en Pulso PM ahora, donde el BCI enciende la alarma con lo que viene. Prevé la economía en recesión el tercer trimestre del próximo año, o sea, en menos de un año más podríamos entrar en recesión. Proyecta un nulo crecimiento para los... y además no descarta un escenario que aquí lo hemos conversado más de alguna vez, de esta inflación. ¿Y qué es lo que es esta inflación? Es inflación con bajo crecimiento. Un panorama que es poco alentador, por más que uno quiera ser optimista. Y aquí Sergio Lehmann, el BCI y cualquier otra entidad, lo que hace es trabajar con datos que sirven para tomar decisiones. Y lamentablemente los datos hoy nos llevan a un escenario muy, muy poco estimulante.
Le doy un optimista, señor director, para subir un poquito el ánimo.
¡Vamos!
El cobre, $4.72. Yo creo que de las pocas noticias, no sé si la única, pero las pocas noticias positivas que nos encontramos hoy día al analizar los mercados y los commodities, $4.72 llevó el viernes un máximo histórico creo que es la segunda vez tan alto. Creo que hay uno hace como 40 años, 50 años, pero de lo que a mí me ha tocado vivir al menos. Y fíjese que hoy día, en algún minuto del día, anduvo por los arriba de los $4.80, y después corrigió algo y 4.72, pero realmente encumbrado en un nivel que da para esperanzarse, porque recordemos que al final del día el cobre representa el orden de magnitud como el 10% del PIB. O sea, la industria de cobre directamente no es todo el PIB de Chile, tampoco es la mitad, digamos, es un porcentaje chico, pero genera un encadenamiento productivo que hace que toda la actividad, especialmente del sector norte de nuestro país, se vea positivamente afectada cuando los precios están en estos niveles. ¿Eh? Creo que, de todas maneras, es probablemente la noticia positiva que
escuchamos hoy día.
Y otra más, mantener más.
Que seguro que la vamos a hablar más rato en el pantallazo, pero la bolsa está subiendo, estuvo más alta todavía, pero está subiendo 1,5%, 1,23%. Tuvo un alza aún mayor a las 11 de la mañana. No sabemos por qué, porque se pegó un rally muy potente, muy pocos minutos. Después moderó un poquito, se ha mantenido alta. Y de verdad que no sabemos por qué. Algunos decían que voy a hacer porque el cuarto retiro se empieza a desinflar. El cuarto retiro está casi listo para probarse.
Inflaído.
Exactamente. Así que bueno, más rato lo vamos a ver cuando abordemos el pantalla.
Así es. Oye, bueno, el tema de nuestro país hoy día de alguna manera está marcado por la fecha en la que estamos viviendo. Pero a nivel internacional, el tema no tiene nada que ver con la fecha que nosotros estamos viviendo, sino que tiene que ver con la información que salió ayer en la noche de China. Fíjese, señor director, que se dieron a conocer datos del PIB del tercer trimestre y de producción industrial en China, que obviamente es la segunda economía más grande del mundo y tiene mucho que ver con el comercio internacional. Y ambos datos defraudaron. El dato de PIB anualizado, 4,9%, se esperaba 5,2%. El dato de producción industrial fue 3,1, se esperaba 4,5. Lo que de alguna manera empieza a levantar algún nivel de temor en algunos analistas sobre si China no se está desacelerando y de esa manera se empieza a acabar alguno de los motores que tiene la economía mundial, global. Tengo la impresión de que todavía es muy apresurado el juicio. Además, hay que siempre considerar que China tiene herramientas del cual no disponen quizás los otros bancos centrales en el mundo, porque tienen básicamente la facilidad de tomar decisiones rápidas e imponer las consecuencias de las decisiones de manera bastante, digámoslo, directa sobre la economía. Entonces, creo que hay que esperar un poquito todavía para sacar conclusiones, pero definitivamente no son buenos números los que conocimos ayer desde Asia.
No, bueno, no son estimulantes, pero estoy de acuerdo contigo. Hay que esperar un poquito más para ver si esto se consolida o finalmente es un invierno de San Juan.
En este caso, ¿de cuál santo sería? ¿Del santo asiático? No sé, hay que buscar un santo por allá.
Yogun.
Ya, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos en línea a don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstock. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, Felipe.
Buenas tardes. Hola, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues oye, el dólar hoy día como que se dio un poquito, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Está cediendo un poquito, afortunadamente. Está, y en este momento yo lo tengo en 818.15, está cayendo 5,3 pesos, estuvo bastante más arriba, el pic máximo yo lo vi marcando alrededor de los 826. En la volatilidad entretenida que estamos viendo hoy día en el INSA, lo escuchaba hablar recién, la bolsa local está en 4.028 puntos, y efectivamente a eso de la media mañana estuvo subiendo prácticamente un 2%, quizá un poquito más arriba, y en este momento se desinfla a 1.17. Esperemos que no sea un dead cat bounce, como dicen los traders, que este rebote de gato muerto. Yo tengo la impresión de que gran parte del driver que tuvo listo y bien la apertura fue una disminución importante en la rentabilidad del bono chileno a 10 años, que prácticamente después de tocar el 7% cae al 6,53%. Esto es más o menos lo que nosotros estamos viendo y veo que efectivamente el IPSA sigue desinflándose, así que hay que estarlo mirando.
Pero ahora, desinflándose no puede ser mucho quizás, ¿no? Porque subió a 2 y está en 1,14, evidentemente que ha bajado, pero para los días que hemos vivido en la media, 1,14 yo lo firmo.
Claro. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que, mira, yo trato de hacer un resumen de lo que hemos venido conversando durante el año. En agosto, si no me acuerdo, que conversamos este tema del IPSA, me acuerdo haberte dicho que nosotros veíamos fuerte el IPSA abajo. Estaba alrededor de los 4.300, quizás un poquito más arriba, cuando la gran mayoría de los analistas locales esperaba los 5.000 puntos. Y efectivamente los dos escenarios que nosotros planteamos durante el año se están dando. El primero es el dólar subiendo ajustándose a lo que estaba pasando en Latinoamérica. Fíjate tú que en mayo del 2021 de este año, cuando el dólar en Argentina subía 11, en Colombia 8, Perú 5, en Chile caía 2,7. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Un dólar subiendo prácticamente 16%. Y el mismo mayo, que fue cuando vimos la última vez el dólar en 700 pesos, el IPSA subía 11%, Lima caía 7% y Colombia caía 13%. Y mira lo que ha pasado hoy día. El IPSA ha borrado todas las utilidades del año, porque está cayendo alrededor de un 3,5% durante 2021. Lima, que caía 7%, está cayendo menos 2%. Y Colombia, que caía 13%, hoy en día está subiendo 1%. O sea, estos dos escenarios, el escenario del dólar subiendo lo que estaba pasando en Latinoamérica y el escenario del IPSA cayendo junto con el resto de los selectivos latinoamericanos, se ha dado muy bien. De hecho, estamos bastante conformes con los resultados. Nosotros te hemos comentado muchas veces que para nosotros el IPSA no tiene un buen catalizador para la generación de riqueza hacia adelante. Por eso que nuestra sugerencia a nuestros clientes es literalmente salir de Chile, ir a buscar rentabilidades al S&P 500, quizás algunos selectivos europeos. Pero lo que no esperábamos era que, por ejemplo, el dólar subiera más a final de año de lo que está pasando en Colombia y Perú. O sea, hoy día en Chile el dólar sube más que en Perú y Colombia.
Buenísimo, Felipe. Un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Que te vaya bien,
un abrazo a los dos.
Felipe Posada, director de estrategia de Seed Stocks, hablando del dólar y del IPSA y haciendo una comparación interesante con el resto de Latinoamérica. Uno se le olvida que al final hay que tomar el contexto también para evaluar cómo está nuestro mercado.
Sí, sobre todo en Perú, fíjate que en Perú ellos cayeron de verdad a la misma materia de mercado, pero dado que se acabó la incertidumbre, quizá no es en el que acostumbrarse. Aquí lo que estamos es todavía en total incertidumbre.
Gracias. Oye, Inmobiliaria Almagro tiene Los Olivos de San Rafael, que está ahí en Lo Manechea, a la bajada, está ahí llegando a la José Alcaldena con el tranque, ahí de tu casa, penthouse o departamentos, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, el proyecto es realmente espectacular, se lo recomiendo, conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, y que esta vuelta gracias sea diferente con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Paga tus compras del rubro de educación en 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. El tiempo. Y tú, que también lo valoras, puede ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Bellón Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Y Mercado Pago, parte de Mercado Libre, de ahora en adelante te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y en arrendo de autos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Solo autos del año de las mejores marcas y modelos, proceso fluido, 100% digital, momento de hacer la reserva, recogida y devolución del auto. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local, y además de dólar puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en MercadoG.com. ¿Está listo usted, señor director? Sí, ¿no?
Estamos listos con el invitado.
Ya, está listo el invitado también, Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Sebastián, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, pues.
Qué bueno, gracias.
Oye, Sebastián, bueno, volatilidad, ¿para qué decir? En el mercado local, también ahora en los mercados internacionales. China apareció como una preocupación que no la teníamos en del radar, por lo menos yo. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cuáles son los principales drivers de la conversación hoy día a nivel global y local?
Bueno, hoy día en la mañana, como tú bien dices, Fernando, la atención ha estado puesta en China, dado las cifras que se dieron a conocer de actividad del tercer trimestre, que fueron ligeramente menores de lo esperado y que apuntan a que la economía china se está desacelerando en esta segunda mitad,
de 2021 luego de un primer trimestre y parte del segundo trimestre bien alto en términos de dinamismo, que recordemos, China fue donde se iniciaron todos los temas asociados a la pandemia, ¿no es cierto?, y las primeras restricciones sanitarias, y fue la primera economía en sufrir gran parte de los temas sanitarios, y fue de las primeras en salir de todos estos temas, y hoy día estamos observando cifras de actividad que ya enfrentan bases de comparación mucho más exigentes, sumado también a que hemos tenido temas asociados a restricción de producción en algunas industrias desde el punto de vista de generación eléctrica, por ejemplo, etcétera, que apuntan a que en China estamos viendo cifras menores en términos de expansión, y también pensando que el último trimestre va a ser de la misma tónica, pensando de que tampoco las autoridades chinas están propensas a estimular de manera generalizada la actividad económica, viendo que todavía estamos dentro de las expectativas que se plantean o por sobre las expectativas que plantea la autoridad china para crecer este año, que están apuntando un crecimiento de 6%, y más bien las expectativas del consenso apuntan a que incluso estemos por sobre eso este año, principalmente por el primer semestre, ¿no? Pero eso es lo que está hoy día generando tensión en los
inversores. A ver, en tu opinión, porque tú dijiste como dos temas, uno, sí, base de comparación, y dos, disrupción de la cadena logística. ¿Esto es más bien una cosa transitoria derivado de la base de comparación, o hay un problema más esencial, más estructural, que nos va a acompañar por algunos meses más, que tiene que ver, por ejemplo, con disrupción de la cadena logística u otros problemas más que están afectando la oferta y la demanda en China?
Bueno, aquí vemos que posiblemente la situación no está siendo que está afectando la actividad, y eventualmente podemos seguir teniendo esto hacia los próximos meses, incluso también a los primeros meses del próximo año, viendo que obviamente la cadena logística tarda en normalizarse, sobre todo por lo que está sucediendo en términos de restricciones sanitarias en algunos puertos que se han ido levantando últimamente, pero no es descartable que tengamos nuevamente rebrotes, sobre todo pensando que estamos entrando los meses ya más invernales, posiblemente ya a comienzos del próximo año, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte, y ahí podemos tener nuevamente rebrotes de casos en China en particular. Entonces, esta situación posiblemente no está todavía solucionada al 100%. Y también hay que tener en cuenta todo lo que está pasando por el lado del sector inmobiliario en China, en donde tenemos compañías que están enfrentando presiones en el mercado desde el punto de vista de reestructuración. Y eso obviamente puede llevar a que el dinamismo también del mercado inmobiliario en China se tienda a ir moderando más allá del corto plazo. Entonces vemos que posiblemente esta situación no está siendo, no quisiera decir permanente, porque claramente esto puede cambiar en algún momento si es que en China las autoridades ven que esto ya afecta sus objetivos de crecimiento hacia el próximo año, que recordemos están fijados, o por lo menos este año 2021, al 6%, y el próximo año vamos a ver si es que las expectativas se mantienen en ese nivel de tasa de expansión, o si vemos algo menor, para ver si es que hay un grado de acción más generalizado, a lo mejor de la autoridad china hacia el próximo año. Pero en general, la tónica que estamos observando es que vamos a seguir viendo esa aceleración en la actividad económica china hacia adelante, y cómo eso impacta en las materias primas va a ser algo relevante, sobre todo para nuestra economía, que es bastante expuesta al ciclo de los commodities.
Oye, ya te dejaba echarte un poquito a Chile. Empiezan a aparecer ya proyecciones de entes privados con más preocupación respecto al 2022 y el 2023. Hay quienes plantean que incluso hasta posible recesión, periodos de nulo crecimiento y no descartando esta inflación. El escenario, ustedes, no sé si ustedes han reevaluado lo que están mirando hacia el 22 y el 23, ¿cómo lo están viendo?
O sea, primero, Juan Pablo, para que podamos entender algunos conceptos de esta inflación, podría entenderse como una economía que está creciendo bajo su tendencia, por ejemplo, y con una inflación que está por sobre el objetivo de su banco central y que cuesta que vuelva a retornar a ese objetivo. Si ponemos las cifras en contexto que estamos esperando nosotros para la economía chilena, mirando el 2022 principalmente, porque ya el 2021 está jugado con un crecimiento muy alto, en torno al 11,5% posiblemente para el PIB de Chile este año 2021. El 2022 nosotros estamos anticipando una tasa de expansión más cercana al 2,3%, incluso 2%, y que tiene riesgos a la baja, pensando cómo se va comportando principalmente lo que sucede con las tasas de interés en el mercado local. Las tasas ya están en niveles bastante altos, y si se mantiene esa persistencia de tasas altas, ya empezamos a observar efectos posiblemente de menor dinamismo el próximo año, y con una inflación que posiblemente va a estar sobre el 4%, el próximo año 4,7%, estamos pensando nosotros en términos de expectativas de inflación para el 2022. Entonces, efectivamente estamos coqueteando, por decirlo de alguna manera, con un escenario de estanflación, si es que vemos que la actividad económica empieza a mostrar
indicios de deterioro hacia el próximo año de manera importante por tasas de interés que se mantienen muy altas y que eso empieza a afectar el dinamismo de algunos sectores de la economía, sobre todo lo que pueda pasar por el lado de las colocaciones. Ya vemos que posiblemente el sector inmobiliario se pueda ver afectado hacia el próximo año si las tasas de interés se mantienen en los niveles actuales o suben de manera persistente, porque afecta a las colocaciones hipotecarias eventualmente con mayor fuerza hacia el 2022, y que pueda pasar también con las colocaciones de consumo o comerciales, y estas últimas también incididas por expectativas también de dinamismo hacia el próximo año, de desempeño también que pueda tener la inversión. Claramente los vientos en contra se empiezan a ir aglomerando posiblemente, y eso puede elevar las expectativas de que tengamos revisiones a la baja en el crecimiento del próximo año, que de momento nosotros en Vice Inversiones estamos apuntando a un 2,3, que igual es una tasa baja. Pensemos que el crecimiento tendencial de la economía chilena está por sobre eso marginalmente, 2,5, 2,75. Entonces, posiblemente estamos coqueteando con ese escenario que tú mencionas de esta inflación, una inflación alta y una economía que, si bien está creciendo, posiblemente está creciendo bajo su tendencia, y eso no genera los impactos deseados en creación de empleo, en mejora del bienestar de las personas, por lo que el próximo año se configura complejo en ese sentido si se mantienen estas tendencias, tanto en inflación como lo que pueda pasar en crecimiento, que tiene una incidencia bastante relevante, la estructura de tasas de interés que estamos teniendo hoy en día en Chile.
Bueno, y eso del empleo que tú decías, me gustaría también abordarlo, porque en un escenario, si se llegara a ratificar eso, ese coqueteo que estamos hablando de una posible inflación, el mercado del empleo, que ya está golpeado, podría sufrir ahí un golpe de gracia por un buen rato.
Efectivamente, Juan Pablo, porque aquí en el fondo lo que sucede es cómo se da esa generación de empleo, si se da con formalidad o informalidad. En ese sentido, ahí también hay otro tipo de vulnerabilidad también, porque en el fondo ahí no hay cotizaciones, no hay seguridad social en empleos informales, me refiero. Y si se complementa eso con un dinamismo de la inflación importante y también con salarios que no se corrigen al alza de manera acorde con la productividad o con el crecimiento que podríamos observar en la actividad económica, claramente estamos en una situación de bienestar peor en ese sentido para los hogares chilenos. Entonces, ese es un elemento que hay que tener ojo hacia el próximo año, qué sucede con el mercado laboral, y ahí el crecimiento tiene mucho que decir al respecto para entregar mayor fortaleza a ese componente y que lleve también a que los salarios también no tengan una indexación menor, por ejemplo, y si eso está complementado con una inflación que es alta, claramente el poder adquisitivo de los hogares se ve afectado.
Oye, Sebastián, una última pregunta, nos queda un minuto. Dólar 8.18 lo tengo en este minuto. No, obviamente no te voy a preguntar por un valor, pero las fuerzas que ustedes sienten, ¿hacia dónde están apuntando hoy por hoy respecto al tipo de cambio?
Bueno, precisamente desde el foco local, las fuerzas más bien están siendo alcistas. Posiblemente basta con ver que el tipo de cambio abre con una apertura a la baja, pero ya acercándose al mediodía empieza nuevamente a ir mostrando indicios de recuperación o de rebote, si lo vemos así. Entonces creemos que más bien desde el punto de vista local las fuerzas están siendo más bien alcistas de corto plazo, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando desde el punto de vista político, lo que pasa desde el punto de vista legislativo y también las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Entonces existe incertidumbre respecto a eso, y más bien las fuerzas locales están siendo más bien alcistas para el tipo de cambio de corto plazo.
Perfecto. Sebastián, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a ustedes, que tengan buena semana.
Señor Sebastián.
Sebastián Sanzagua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Señor director, ¿alguna palabra al cierre?
Vamos, tranquilidad nomás. Los muchachos que quieren salir a revolverla, que sea leve, que sea suave.
Que sea suave. Ya, ojalá que no haya violencia, que se queden los tontorrones en sus casas, y los que quieren decir algo sin violencia, encantado. Al resto, un abrazo grande. Nos vemos mañana.
Que estén bien.